Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 22 y esta semana, después de estas 2 semanas de vacaciones que nos aventamos, una disculpa, yo quería subir en las fiestas decembrinas de Navidad alguna reflexión navideña, pero por cuestiones familiares, las que tengan niños chiquitos me van a comprender que estos días son muy ajetreados. Entonces no pude grabar en estas 2 semanas que pasaron, pero estoy nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y un muy bonito año nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Vamos a comenzar esta semana con el tema del Evangelio de San Juan, parte 2. Como ya habíamos visto hace 15 días, la parte 1 del Evangelio de San Juan, ahora vamos a ver la parte 2 y seguimos con el estudio teológico de este Evangelio. Acompáñenme. La parte 1 del Evangelio de San Juan, que vimos pues hace 2 semanas, lo concluimos con el tema o el simbolismo, viendo ya esta parte teológica del Evangelio, de la relación de la esfera del Padre y del Hijo, o sea, de esa unión que hay entre el Padre y el Hijo y que resalta tanto y recalca tanto el evangelista San Juan. En varias citas del Evangelio. Entonces, basándonos en eso, continuamos con esa misma esfera del Padre y del Hijo. Si quienes creen en Jesús y lo aceptan, reciben de él vida eterna, por el mismo hecho han pasado a un nivel superior, a un orden sobrenatural. Se han establecido en la esfera misma de Dios, tanto en el orden de la vida como en el orden de la actividad. No es entonces extraño escuchar palabras de increíble hondura espiritual como esta en el campo del conocimiento. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen, como me conoce el Padre y yo conozco al Padre, que está en el capítulo 10, versículo del 14 al 15 del Evangelio de San Juan. Y estas en el terreno del amor, como me amó el Padre, también yo os amo. Permaneced en mi amor y este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 15, versículo del 9 al 12 y del 13 al 34. Conocimiento y amor que si es el mismo, exige un principio igual, una misma comunidad de ser y de vida. Así se explica el atrevimiento de Jesús cuando afirma, yo en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y cuando pide al Padre para sus discípulos presentes y futuros, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que sean, aunque como nosotros, uno, y yo en ellos y tú en mí, que sean consumados en uno, para que conozca el mundo que tú me enviaste, y los amaste como me amaste. De esa comunidad de conocimiento y de esa unidad de ser, deriva naturalmente la presencia del Padre y del Hijo en el corazón del creyente. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y por el mismo hecho también la presencia del Espíritu, vosotros lo conocéis, al Espíritu de la verdad, porque con vosotros mora y en vosotros está. Siendo uno con Jesús, los discípulos participarán necesariamente de su misión, misión salvífica. No es otra cosa lo que declara Jesús cuando se dirige al Padre: como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Pero Jesús fue enviado para dar su vida en favor del mundo y particularmente de sus discípulos. Ahora bien, unión de misión exige unión de destino, y seguir a Jesús es acompañarlo a donde Él va. Y Él va al Padre, pero pasando por su exaltación en la cruz. Esto fundamenta la participación de los creyentes en la oblación salvífica de Jesús en la cruz. Sarmientos de la misma vid. Una misma savia corre por tronco y ramas, y esa unión garantiza la fecundidad espiritual de los creyentes. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Fecundidad espiritual que culmina en la glorificación del Padre. En esto ha sido glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y el discípulo creyente, asociado al Maestro en la gran obra de salvación, tendrá el privilegio de hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores, porque éste, habiendo terminado su misión, está ya en el Padre. Esa unión es la fuente del éxito en la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y se os dará. Esa oración en la nueva economía es diferente. En la antigua alianza era dirigida a Dios, Yahvé. Ahora la nueva oración es al Padre en el nombre de Jesús, y su eficacia está asegurada en virtud de la obra que ha realizado. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Pero Jesús mismo escuchará la oración que se dirige al Padre en nombre del Hijo. Eso redundará en gloria del Padre. Lo que pediréis en mi nombre lo haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Finalmente, esa unión son arras de perseverancia final y de resurrección futura. Otra serie de textos subrayan una escatología todavía por realizarse, como lo vemos en el capítulo 5, versículo 28 y 29, en el capítulo 6, versículo del 40 al 44, en el capítulo 12, versículo 48, en el capítulo 14, versículo del 2 al 3, en el capítulo 17, versículo 24. La unión con Jesús es garantía de perseverancia, porque estar en Jesús es estar en el Padre, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre, y es seguridad de resurrección futura, porque esta es la voluntad del que me envió, que nada pierda de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La finalidad con la que fue escrito el cuarto evangelio debe brotar del análisis de su contenido total. Sin embargo, el punto de partida debe ser el texto que se lee al final del capítulo 20. Así pues, otros muchos signos hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero estos han sido escritos para que creáis en Jesús, para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Según esta afirmación, el evangelista ha querido referir algunos signos para que sus lectores crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Estos dos títulos de Jesús son fundamentales. El primero lo coloca en la línea vetero testamentaria de la expectación mesiánica y de la salvación esperada. El segundo lo descubre en sus relaciones muy personales con Dios, el Padre que lo ha enviado.
El resultado de ese creer en Jesús es tener vida en su nombre, una vida presente y actual, pero diferente de la vida física a esa vida eterna que brota de Jesús, porque Él es la vida. Aludirá constantemente el Evangelio. Pero además de los signos, el cuarto Evangelio se presenta muy rico en diálogos y discursos. Sin embargo, el examen de las enseñanzas de Jesús en diálogos y discursos hace ver la misma finalidad, es decir, que los lectores crean en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Estrechamente unida a la finalidad del Evangelio, está la cuestión de los destinatarios. Para quienes ha escrito el evangelista, las expresiones "para que creáis y tengáis vida" son una invitación a no creyentes para que abracen la fe, o son una exhortación a ya cristianos para que continúen creyendo y sigan teniendo vida. Sin excluir una finalidad misionera, el Evangelio parece estar destinado a lectores creyentes que necesitan conocer más y fundamentar mejor su fe, y continuar creyendo en Jesús para seguir teniendo vida en su nombre. En su primera redacción, el Evangelio iba tal vez dirigido en primer término a judeo-cristianos. Esta suposición brota de la mención de Jesús como Mesías, utilizando para ello el vocablo semita, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 41, y de las referencias a las fiestas judías, el Sabbat, la Pascua, los tabernáculos, la dedicación. Hay en el Evangelio pasajes principalmente en los capítulos 5, versículos 7 al 10, en que por una parte los judíos aparecen tenazmente hostiles a Jesús, como lo vemos en el capítulo 5, versículo 18, en el capítulo 7, del 1 al 25, y en el capítulo 8, versículo del 37 al 40. Y por otra, Jesús condena severamente a los judíos por su incredulidad, como lo vemos en el capítulo 5, versículo 45, en el capítulo 8, versículo 21, en el versículo 24 y en el versículo 44. El apelativo judíos sintetiza al judaísmo hostil a Jesús y a sus discípulos. Existen además tres textos que enuncian que los discípulos de Jesús serán expulsados de la sinagoga. En el capítulo 9, versículo 22, en el capítulo 12, versículo 42, en el capítulo 16, versículo 2. Este ambiente de dura lucha entre judaísmo y cristianismo evoca las últimas décadas del siglo I. Hacia el año 90 se celebró el Sínodo de Jaminia, presidido por Rabí Gamaliel II, y en esa ocasión la ruptura entre judaísmo y cristianismo se hizo definitiva y la excomunión de la sinagoga se tornó oficial. Los pasajes del cuarto evangelio a los que hemos aludido parecen haber sido redactados para fortalecer en su fe cristiana a los judeocristianos heridos en su religiosidad por esa total ruptura. Nuevamente, el Evangelio se esfuerza para hacerles ver y sentir que Jesús es el Mesías anunciado por Moisés y vaticinado por los profetas. Y que hermanos judíos no solo de origen humilde, sino de clases dirigentes, como Nicodemo y José de Arimatea, los habían precedido en ser fieles discípulos de Jesús. Pero el cuarto Evangelio se caracteriza también por su apertura al mundo total. Es el Evangelio abierto al universalismo de la salvación. Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amor de Dios al mundo lo impulsó a entregar a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús declara que tiene otras ovejas que no son del redil de Israel. Es preciso que yo las guíe y oirán mi voz y se harán un solo rebaño y un solo pastor. El evangelista comenta claramente que Jesús debía morir no solo por la nación, sino también para congregar uno a los hijos de Dios, dispersos. Estas afirmaciones suponen que el Evangelio va dirigido también a comunidades cristianas formadas por creyentes venidos del paganismo. En suma, el cuarto Evangelio se presenta dirigido a diferentes grupos de creyentes, a judeocristianos y a cristianos convertidos del paganismo, pero siempre con un enfoque fundamental: mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tenga vida en su nombre. Con esto concluiríamos la parte teológica del Evangelio y así pasaríamos a la formación del cuarto Evangelio, o sea, cómo lo formó el evangelista San Juan. Y así terminaríamos, bueno, así terminamos como la parte teológica.
Continuamos con la formación del cuarto Evangelio. La fecha de composición y edición del mismo. La tradición oral parte de la predicación apostólica post-pascual. Se cita en el año 30 y siguientes. Las primeras tradiciones que fueron puestas por escrito pueden remontarse a los años 40 en adelante. A ellos se fueron agregando otras tradiciones a lo largo de los años, y bien pudo el evangelista editar por primera vez su obra entre los años 70 y 80. Y fue hacia los años 90 y 100 cuando los discípulos del evangelista hicieron la última redacción y la publicación del Evangelio en la forma como ha llegado hasta nosotros. Entonces nos damos cuenta que este Evangelio, el Evangelio de San Juan, no fue escrito en una sola sección. O sea, se fue escribiendo poco a poco en diferentes tiempos hasta como lo conocemos en la actualidad. Hasta el año 100 aproximadamente quedó concluido el Evangelio de San Juan. A partir de los últimos decenios del siglo II, testimonios de gran valor atribuyen el cuarto evangelio al apóstol Juan y dicen haberlo escrito estando en Éfeso. Así el prólogo latino antimarcionista en el año 170, el fragmento de Muratori en el año 170 al 200, Irineo en el año 202, Clemente de Alejandría en el año 216, Tertuliano en el 250 y en los Orígenes 255. Estos testimonios no hacen sino pasar adelante una tradición anterior a ellos mismos. Hay en el cuarto evangelio unos 7 pasajes en que aparece un discípulo anónimo, como lo vemos en el capítulo 1, versículo del 37 al 39, en el capítulo 13, versículo 23, en el capítulo 18, versículo del 15 al 16, y así también en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el capítulo 21, vemos que hace referencia a este discípulo anónimo. Refiere que los discípulos, Andrés y otros, siguieron a Jesús. Presenta a uno de los discípulos recostado en el pecho de Jesús, a quien amaba Jesús. Habla de Pedro y de otro discípulo que entran al palacio del sumo sacerdote. Dice que al pie de la cruz de Jesús estaba la madre y el discípulo a quien Jesús amaba. Presenta a Pedro y al otro discípulo yendo al sepulcro. Alude nuevamente al discípulo a quien Jesús amaba y que estaba recostado en el pecho de Jesús. El texto que se lee en el capítulo 21, versículo 24, es muy importante para el tema que nos ocupa, pues escrito por mano diferente, afirma que ese discípulo anónimo que estuvo recostado en el pecho de Jesús, a quien Jesús amaba, y que estaba especialmente relacionado con Pedro, fue quien escribió el Evangelio. He aquí el texto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Capítulo 21, versículo 24. De los textos hasta aquí referidos, se concluye que el autor del Evangelio debió ser uno de los 12 que estuvo en la cena, un compañero particular de Pedro, uno entre los íntimos de Jesús que fueron Pedro, Santiago y Juan. La conclusión natural que se desprende fácilmente de estos pasajes es que no se puede tratar de Pedro a quien se nombra personalmente, sino que debe ser Santiago o Juan. Ahora bien, no puede ser Santiago, ya que por una parte, este apóstol murió en el año 44, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2. Y por la otra, el Evangelio lo hemos visto, debió haber sido escrito hacia fines del siglo I. Por lo tanto, se puede concluir con bastante seguridad que el autor que está en la base del cuarto Evangelio, aun cuando no haya sido el responsable de la última redacción, es el apóstol Juan, uno de los 12. La lengua y el estilo literario de este evangelio es en griego. El griego del cuarto evangelio es la lengua común del siglo I. Es un griego bastante correcto, aunque no elegante. El vocabulario es muy reducido, sobre todo en el capítulo 15. 420 palabras de que consta el evangelio, solo hay 1011 vocablos diferentes. La sintaxis es correcta, pero muy simple. Hay preferencia por el estilo directo. No existen prácticamente los periodos. Las partículas y las preposiciones son escasas. No se encuentran en abundancia los verbos compuestos, que son tan insinuantes que dan precisión y matizan el pensamiento. El Evangelio ofrece muchos vocablos hebreos o arameos, algunos de los cuales el autor traduce para sus lectores que no conocían esas lenguas, como la palabra rabí, amén, Mesías, Kefas, Betsaida, Maná, Siloam, Tomás, Osna, Gabatá, Golgota, Raboini, Rabí. Se detecta pues a una persona que pasando en lengua semita escribía o dictaba en griego. Escrito por un semita, el Evangelio está sembrado de formas o figuras literarias características de la mentalidad oriental. Una característica muy singular del cuarto Evangelio es el empleo de diálogos como el vehículo de pensamiento. Cuando en el Evangelio de San Juan se presenta un diálogo así, sea brevísimo, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 38 al 39, y en el capítulo 2, del versículo 3 al 4, es preciso poner atención. El autor está depositando, a veces con claridad, a veces en forma enigmática o simbólica, una enseñanza teológica importante. No es raro que en el diálogo la última intervención de Jesús se torne monólogo y se convierta en un discurso, por ejemplo, en el diálogo que sostiene con Nicodemo, capítulo 3, versículo de 10 al 21. Con los discípulos en el pozo de Jacob, capítulo 4, versículo 34 al 38. En el diálogo eucarístico, capítulo 6, versículo 53 al 58. En otras ocasiones, el diálogo culmina con una revelación cristológica llena de energía. He aquí una serie de diálogos más representativos, como el de Juan Bautista y la embajada oficial, capítulo 1, versículo del 19 al 27, Jesús y Natanael, capítulo 1, versículo 47 al 51, Jesús y su madre en las bodas de Caná, capítulo 2, versículo del 3 al 4, Jesús y Nicodemo, capítulo 3, versículo del 2 al 21, Jesús y la samaritana, capítulo 4, versículo 6 hasta el 26, Jesús y sus discípulos en Samaria, capítulo 4, versículo 31 al 38, el diálogo sobre el pan de la vida, capítulo 6, versículo 25-58. Sección rica en diálogo, en diálogos, el más importante es el de la persistencia de Jesús. Capítulo 7 y capítulo 8 hasta el versículo 58. Jesús, Mesías e Hijo de Dios, capítulo 10, versículo 24 al 38. Jesús y Pedro en el lavatorio de los pies. Jesús y Pedro, anuncio de las negaciones. Jesús, camino hacia el Padre. La alegría al retorno de Jesús. Jesús y la turba en Getsemaní. Jesús y Anás. Jesús y Pilato. Jesús y María Magdalena. Jesús y Pedro a la orilla del lago. No es posible exponer en pocas líneas las cualidades estilísticas que forman la riqueza literaria del cuarto evangelio. Maestro en la pintura de caracteres, el autor del evangelio con dos o tres rasgos graba para siempre en la memoria del lector la psicología de sus personajes. María, la madre de Jesús, Pedro, Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria, Felipe, Tomás. Las discusiones están llenas de fuerza y dramatismo, los diálogos impregnados de vida y movimiento. La majestad y la grandiosidad, con base en frases cortas e incisivas, se dan la mano a cada paso con la sublimidad y la delicadeza y con el arte exquisito. A cada momento el Evangelio deja traslucir los sentimientos que llenan el corazón de ese discípulo testigo que vio, oyó y creyó en Jesús, y a quien pudo contemplar en el profundo misterio de su persona, gracias a la luz del Espíritu Paráclito, el cual le enseñó y le recordó todo cuanto hizo y dijo. El Verbo de la vida. Tanto Juan como los sinópticos tienen sus raíces más profundas en los hechos y en las palabras de Jesús y en el querigma primitivo post-pascual. Pero el problema que nos ocupa se sitúa en el nivel literario. Hay una dependencia literaria de Juan respecto de los sinópticos, o bien Juan representa una fuente independiente. En primer lugar, hay que aceptar la existencia de numerosos contactos entre Juan y los sinópticos. Basta dar algunos ejemplos: la multiplicación de los panes, la alusión a Marta y María, la unción en Betania, la mención de Judas en quien entra Satanás, Pilato que declara en tres ocasiones la inocencia de Jesús, la pesca milagrosa, además ciertas palabras de Jesús. ¿Cómo explicar estos contactos? Estos contactos se pueden explicar por provenir de una misma tradición oral, fuente común. Juan posiblemente conoció la tradición sinóptica y así se comprende que haya omitido hechos importantes de la vida de Jesús, por ejemplo, el bautismo, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, y que se haya permitido precisar y contemplar datos de la tradición sinóptica. Por ejemplo, Jesús comenzó su ministerio cuando Juan Bautista todavía ejercía el suyo. La muerte de Jesús fue el 14 de Nisán y la condenación fue la hora sexta. Hubo por lo menos tres Pascuas durante el ministerio de Jesús. Jesús fue amortajado con vendas y sudario y buena cantidad de especias aromáticas. Pero Juan representa una fuente independiente. La originalidad del cuarto evangelio es evidente. representa una fuente literaria autónoma en la tradición evangélica. Puede encerrar tradiciones muy antiguas, contemporáneas e inclusive anteriores a las redacciones sinópticas. Un parentesco particular existe entre Juan y Lucas y hace surgir un problema especial. ¿San Lucas depende de San Juan o San Juan de San Lucas? Parece que las tradiciones juaninas, siendo muy antiguas, pudieron influir en San Lucas, dado su interés por investigar las fuentes. Algunos autores piensan que San Lucas influyó en la redacción final del cuarto evangelio. Sin embargo, esta hipótesis todavía no parece probada. A lo largo del cuarto evangelio se observa fácilmente una curiosa aleación. Por una parte, detalles muy concretos revelan que el evangelio viene de un testigo ocular de los hechos y que por lo mismo es obra con fundamentos históricos de mucha solidez. Y por la otra, un esquematismo literario muy acusado que sirve a densas enseñanzas doctrinales, hacen pensar más bien en un tratado de teología con base en simbolismos. Siendo así, para algunos comentadores del cuarto evangelio, es un libro de teología acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, pero no puede servir para la investigación histórica de su vida. Para otros, en cambio, no habiendo necesariamente conflicto entre historia y teología, el Evangelio de San Juan se funda en la historia y narra hechos reales de la vida de Jesús, pero presentados bajo una nueva dimensión. Así es, el autor del cuarto Evangelio no se ha limitado solamente a reproducir lo sucedido, sino que con su genio creador ha escrutado a la luz del Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, el sentido profundo de las acciones y de las palabras de Jesús. Ha escogido algunos hechos, ha destacado ciertos detalles, ha elegido determinadas expresiones y finalmente ha dispuesto todo ese material en una obra literaria de gran valor histórico y de rico contenido doctrinal. Numerosas referencias a sitios geográficos, a fiestas y ritos del judaísmo, a datos cronológicos, a escenas concretas muestran que el evangelista fue un judío palestinense, testigo ocular de lo que narra y miembro del colegio apostólico. Todo esto es una garantía de historicidad en favor del evangelio. El carácter singular del evangelio de San Juan ha invitado a los comentadores a investigar el ambiente de pensamiento en que nació el evangelio o que pudo influir en su composición. Se han propuesto diferentes teorías. Algunos autores piensan que el cuarto evangelio está influenciado por la filosofía popular griega del siglo I, platonismo, estoicismo, filonismo. Otros quieren descubrir elementos de literatura hermética, la cual tiene un alto concepto de Dios y cifra la perfección del hombre en un conocimiento de Dios mediante una revelación particular. Otros suponen en el Evangelio de San Juan corrientes gnósticas, las cuales insisten en un conocimiento, una gnosis superior, que tiene por objetivo a Dios y las relaciones del hombre y del mundo con Dios. Los intentos para precisar el ambiente religioso cultural en que nació el Evangelio de San Juan ha servido para llegar a estas conclusiones. No es ni el pensamiento griego en sus diferentes ramificaciones, ni el gnosticismo precristiano el ambiente que puede explicar el origen del Evangelio de San Juan. Es de las grandes corrientes religiosas del Antiguo Testamento, de la vida del judaísmo del siglo I, pero particularmente de la tradición cristiana primitiva de donde ha brotado el cuarto evangelio. San Juan conoce las tradiciones de los sinópticos y conoce también el pensamiento de Pablo y se ha nutrido igualmente de textos litúrgicos. Sin embargo, hay que afirmar que la fuente principal que explica verdaderamente la existencia del cuarto evangelio es la experiencia personal que el autor tuvo de la persona misma de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro y el Señor. Al Evangelio de San Juan se le conoce con el símbolo del águila, porque a esta ave se le reconoce como un ave sabia y clarividente, que cuando vuela mira de frente al sol. Y este evangelio es considerado el más abstracto y el más teológico en comparación con los sinópticos, con los otros tres. Y ya con toda esta información que estuvimos desarrollando en dos semanas, concluiríamos con el estudio del Evangelio de San Juan. Como les comenté al inicio de este episodio, me hubiera gustado, no sé, compartir una reflexión navideña, una reflexión de Año Nuevo, pero pues gracias a Dios estamos muy, muy nutridos y muy llenos de posibilidades de poder reflexionar y de poder tener conocimiento y conciencia de lo que es la Navidad, de lo que es Dios en nuestras vidas. Tenemos, gracias a Dios, acceso al internet y pues muchísimos sacerdotes, predicadores católicos y demás estuvieron compartiendo reflexiones navideñas muy interesantes. Yo en lo particular me gustó mucho en esta Navidad reflexionar sobre los escritos de la Beata Catalina Emery. Me gustó mucho leerlos y me gustó mucho pues esta Navidad desde esa perspectiva de la Beata Catalina Emery, de sus visiones. Me gustó mucho estar meditando y contemplando esa escena de nuestro Señor en el pesebre de la Sagrada Familia, de nuestra Madre Santísima, del Señor San José. Todo lo que viene ahí se me hizo muy, muy hermoso y muy interesante, y se los recomiendo de todo corazón, aunque ya haya pasado Navidad. Está muy chiquito el libro, no está tan grande, lo podemos leer cómodamente, contemplarlo, saborearlo y meditarlo. Y como propósito de este año que comienza, pues que sea cada vez ser más santos, cada vez acercarnos más a Dios, vivir cada día nuestra conversión, leer la Biblia, rezar el rosario, vivir los sacramentos, tratar de estar más cerca de Dios, porque con Él todo y sin Él nada. Y en estos tiempos tan difíciles es todo lo que necesitamos. Tener a Dios presente siempre en nuestras vidas. Tener fe, esperanza y caridad. Dios los bendiga a todos. Están en mis oraciones. Estoy muy contenta de iniciar este año con todos ustedes. Y primeramente Dios, ya la próxima semana, cada sábado, como lo veníamos haciendo, estaremos subiendo temas nuevos, temas bíblicos, estudio bíblico, temas de espiritualidad y temas que nos ayuden en nuestro día a día. Dios los bendiga, nos escuchamos la próxima semana. Paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.